capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el versículo 1 para que comencemos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a leer hasta ahí, si Dios nos permite, seguimos leyendo el capítulo. Comenzamos, hermanos, aquí el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en estos mensajes que Dios ha titulado Una Iglesia Saludable. Dios nos dio la primera iglesia, una iglesia llena de la salud de Cristo, una iglesia que representaba el verdadero cuerpo de Cristo, el cuerpo que no vio corrupción, el cuerpo que se levantó de entre los muertos. Así era la iglesia, como el cuerpo glorificado de Cristo. Así salió después de la resurrección de Cristo. Así salió después del día del Pentecostés. Siempre, en todos los siglos, nosotros hemos anhelado ser como esa iglesia. Dios nos ha dicho en estos mensajes que eso no debe ser para nosotros una ilusión, una fantasía, una utopía, algo inaccesible, inalcanzable. Esto es algo que nosotros podemos vivir en este tiempo. De hecho, yo sé que hay un remanente fiel, que hay un grupo de piadosos en la tierra, que en este siglo, como en el anterior, como en todos los siglos, han vivido piamente en Cristo Jesús y han podido experimentar lo que es vivir en el Espíritu Santo. Jesús oró para que el Espíritu Santo estuviese con nosotros para siempre. Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros y con vosotros. Ese Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y descendió para quedarse. No descendió para quedarse el primer siglo, descendió para el tercer siglo, el cuarto, el quinto y el último. Es el Espíritu que descendió para continuar la obra de Cristo. Esta iglesia tuvo la virtud, la dicha piadosa de someterse a Dios. Y como se sometió a Dios, esta iglesia logró lo que Dios siempre ha querido lograr en todos los siglos: una iglesia saludable. Una iglesia saludable es aquella donde el Espíritu Santo mora, permanece y es guiada por el Espíritu. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí en el capítulo 13, dijimos la vez pasada que hasta aquí, hasta el capítulo 12, vemos el Evangelio. Ustedes ven desde el capítulo 1, diríamos hasta el capítulo 8, vemos el Evangelio en lo que es toda Judea y Samaria, Jerusalén, Judea y Samaria. Capítulo 9 ya introduce a Pablo y su conversión para hablar cómo el evangelio pasa a los gentiles. En el capítulo 10, Pedro tiene la experiencia en la casa de Cornelio que tiene que ver relación con la puerta de los gentiles. Y en el 11 habla de lo mismo. El capítulo 12 sigue introduciendo, sigue todavía hablando de Pedro y lo que pasó en la cárcel. Capítulo 13 ya el evangelio entra a los gentiles. No porque llegó en ese momento. Ustedes saben que hubo persecución y Dios usó la persecución para llevar el evangelio a todo lugar. Yo veo aquí una gran diferencia, mis hermanos, entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Antioquía de Siria, una ciudad de Siria. Siria quedaba al norte, o queda todavía al norte de Israel. Ustedes saben que los sirios siempre fueron enemigos de Israel, pero Dios aquí logra que la iglesia, una iglesia poderosa, sometida al Espíritu, surja en medio de los gentiles. Diríamos que esta era Jerusalén de los gentiles, Antioquía de Siria. Y yo veo algo hermoso, precioso. De aquí en adelante ustedes van a ver, ustedes ven el evangelio en toda Judea, Samaria, y luego para entrar los gentiles hay un proceso ahí. La iglesia de Jerusalén como que no entiende todavía, a pesar de que tiene el mandamiento, pero estaban aferrados al judaísmo, estaban, no querían salir de aquel nido, de aquel ambiente donde era el centro del judaísmo y por qué no decirlo también el centro del cristianismo. Pero el Dios del cielo se había propuesto que llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Y Dios tuvo que valerse de la persecución para poder llevar el evangelio a los gentiles. Porque miren ustedes que tuvo que violentar a Pedro. Pedro mata y come. Ustedes saben lo que tuvo que hacer. Tuvo que convertir a un Saulo de Tarso, enemigo, para hacerlo el apóstol de los gentiles. Ustedes ven que la iglesia se resistía. Fíjense que dice que cuando hubo persecución, todos salieron menos los apóstoles. Eso costó que mataran a Esteban, que encerraran a Pedro. Dios tuvo que sacar a Pedro de la cárcel. Vemos a Dios imponiéndose al principio, porque la iglesia no lo entendía. No era tanto dureza de corazón, no era rebelión contra Dios, era aferramiento a algo, era falta de entendimiento. Una cosa es pecar por rebelión y dureza de corazón, y otra cosa es pecar por falta de entendimiento, por no estar a tiempo con Dios. No entendían, porque por siglos habían oído que Dios era un Dios de los judíos solamente. Jesús había enseñado, lo vamos a ver aquí, que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban todavía en ese panorama, aferrados y encerrados en ese círculo judaico. Pero el que camina con Dios, tiene que ser, mis hermanos, un pollo incubado que esté dispuesto a romper el cascarón y a salir donde Dios quiera que vayamos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos encerramos en ambientes aún espirituales. Dios puede estar haciendo algo muy lindo entre nosotros y quedarnos nosotros en esa circunferencia, en ese ambiente, y no salir de ahí y estar en una órbita como estaba Israel en el desierto, que Dios dijo ya estamos hartos ya de dar vueltas en este monte. Vamos a salir de aquí. El Sinaí es un monte glorioso donde Dios se manifestó, donde Dios habló audiblemente, donde se vio la gloria de Dios. Pero yo tengo también otros montes. Quiero llevarlos a Sion, quiero llevarlos también al monte Bazán, al monte Carmelo y a otros montes, pero sobre todo al monte de Sion. Es peligroso en nuestro caminar con Dios el encerrarnos. El que camina con Dios tiene que estar dispuesto todo el tiempo a los cambios. Estamos aquí hoy y no sabemos qué va a pasar mañana. Mañana Dios puede decir, levántate y vete al este, vete al norte, acércate a ese carro, toma un avión, vete a la India, toma un avión, vete al África. sal de tu tierra y de tu parentela. En fin, tenemos que estar dispuestos. Basta ya, dice el Espíritu de Dios. No se encajen ustedes ni me encajen a mí. Yo tengo un camino largo que recorrer y quiero recorrerlo con la iglesia. Porque he determinado que sea la iglesia mi mensajera, mi heralde en la tierra. Porque me he propuesto llenar la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. Salí de medio de ellos, pueblo mío. Pero salgan también de sus mundos. Salgan de la estrechez de vuestras mentes. Salgan del círculo de vuestra influencia. Acuéstense con Dios y estén dispuestos a levantarse ahí donde Él quiera. Porque el viento donde quiera sopla, así es el Espíritu. No sabemos de qué, cómo va a soplar mañana. Mañana. Y aquí el libro de los Hechos es un libro de la violentación del hombre. Porque el Espíritu Santo violentó al hombre. Y todavía Dios sigue violentando, mis hermanos. Tenemos que ser libres en el Espíritu. Como es libre el viento. El viento no está pidiendo permiso para virarse. El viento es un misterio, se vira. Puede estar azotando de sur a norte y de momento cambia abrupta, drásticamente de dirección. Así es el Espíritu. Y todo lo que anda en el Espíritu tiene que hacer de la misma manera. Dios te puede virar en cualquier momento. Pero Dios, mis hermanos, quiere advertirnos primero. Él no quiere violentarnos. Él lo hace a veces por nuestra falta de entendimiento. Pero si queremos ser saludables y ser guiados por el Espíritu, tenemos que disponernos para Dios. Tenemos que dejar las programaciones humanas. No hacer planes para nosotros. No decir hoy voy para acá y mañana voy para allá. Hoy digo hágase la voluntad de Dios. Y mañana habla, Señor, que tu siervo oye. Y eso es lo que yo veo acá. Yo veo a Dios imponiéndose. Vuelvo y repito, no porque había rebelión en la iglesia, ni dureza de corazón, pero sí había falta de entendimiento. Había una cultura judaica que por siglos había enseñado que Dios era un Dios de los judíos. Pero Pablo enseña en el libro de Romanos, ¿es Dios, Dios de los judíos? ¿No es también Dios, Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Y eso es lo que él enseña acá. Llegó el momento donde Dios iba a cumplir lo que le dijo a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los profetas habían hablado. Los textos estaban ahí. Israel lo quería ignorar. Israel quería que el mundo gentil se convirtiera al judaísmo. Pero Dios había determinado que los gentiles no se iban a convertir al judaísmo, sino que se iban a convertir al Dios vivo. Iban a dejar a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dios enseñó que Él no es el Dios de la religión, sino el Dios de la relación. Y eso hizo caer a Israel. Si Israel hoy está en stand-by en el propósito de Dios, es porque no entendió eso. Y yo no quiero estar en stand-by. Porque Dios tuvo que dejar ahí, más adelante lo van a ver. Pablo se tuvo que limpiar los pies. Me voy a los gentiles. Pero este fenómeno estaba aconteciendo en el aspecto del judaísmo, en el aspecto de la misma iglesia. El no entender, por lo menos la iglesia estaba entendiendo y sometiéndose al Espíritu. Hay dos capítulos, el 10 y el 11, donde Pedro fue violentado y la iglesia calumnió a Pedro y Pedro tuvo que ir con testigos para decir quién soy yo si Dios le dio el Espíritu a ellos. Igual que a nosotros en el principio, ¿quién soy yo para resistir al Espíritu? Nosotros duramos 3 años y medio con el Señor y ellos ni siquiera escucharon un sermón completo cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y si Dios quiso darle el Espíritu Santo y no hizo distinción entre nosotros y ellos, ¿quién soy yo? Dice Pedro. Y entonces glorificaron a Dios diciendo, también Dios tiene un pueblo entre los gentiles. Y gloria sea al Señor. Entonces vemos en esta iglesia de Antioquía, mis hermanos, que el Espíritu Santo en Antioquía no tuvo que violentar. Estaban ayunando y orando. Y el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y la iglesia no comenzó a resistir. Ay, vamos a abrirnos de Pablo. ¿Cómo es posible? El gran apóstol y Bernabé, que ha sido una bendición. ¿Cómo vamos a prescindir de ellos? ¿Quién se va a quedar aquí? ¿Quién va a cuidar a la iglesia? ¿No quedamos huérfanos? No. Nos quedamos con el Espíritu Santo. La iglesia se resistió y Dios le mató a un apóstol y le encarceló otro. Y Herodes pensaba que era él que lo estaba haciendo y Dios mató a Herodes. Y le dijo: no es Herodes que me está deteniendo a mí. Es la iglesia que no entiende que el evangelio es para todas las naciones. Pero mis hermanos, aquí esta iglesia de Antioquía lo entendió y se dio a sus apóstoles. Dios no tuvo que matar a nadie en Antioquía. Ni tuvo que encarcelar a nadie en Antioquía. Porque le entregaron a Saulo y a Bernabé. Porque le obedecieron inmediatamente al Espíritu. Nadie puede resistir al Espíritu. No solamente porque es pecado. No solamente porque priva el plan de Dios. No debe ser. Todos pertenecemos al mismo equipo. Y todos tenemos que ganar la misma victoria que ya Dios ganó en Cristo. Todos estamos trabajando para el mismo propósito. Facilitémosle a Dios hacer lo que se ha propuesto. No obstruyamos los caminos rectos del Señor. Y la iglesia cedió a Saulo y cedió a Bernabé. Diferente a Jerusalén, que los apóstoles no querían salir de allí. Aunque le había dicho ir por todo el mundo y predicate el evangelio. Aunque les dijo: me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estaba en la encomienda santa y en la santa comisión. Pero querían mantener el nido. Eso siempre ha sucedido. Léase la historia de la iglesia. Aquí en Estados Unidos, miren, cada vez que hubo un avivamiento lo querían aislar. Hay lugares donde hay campamentos, hay retiros, hay lugares donde hubo avivamiento de Dios. ¿Y qué hace? Todo el mundo se muda ahí. Todo el mundo se muda. Hay muchas experiencias en Estados Unidos especialmente, donde hay muchas comunidades cristianas que se han mudado y han formado comunidades. ¿Por qué? Porque ha habido avivamiento. Dice: de aquí no queremos salir nosotros. Es el espíritu de Nimrod, de hacer una torre y llegar al cielo y todos juntos. No. Estamos juntos hoy adorando. Mañana dispersos para predicar el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Juntos para adorar, dispersos para predicar. Una iglesia saludable es una iglesia que le dé el espacio al Espíritu. Una iglesia que no resiste al Espíritu. Una iglesia que no le priva al Espíritu. Una iglesia que le cede a sus apóstoles y a sus profetas y a sus maestros. Y eso es lo que yo veo. Yo veo eso acá. Fíjense ustedes, hermanos, cuando el Espíritu habló a obedecer, el 3, y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y dice: y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu. No fue que: bueno, hermano, vamos a levantar una iglesia en Haití porque hay necesidad. Vamos a enviar a fulano, lo estamos discipulando hace 5 años, vamos a mandarlo para allá. No. Nosotros tuviéramos iglesia en todo Estados Unidos si fuera por planificación. Pero esto no es planificación, esto es sujeción al Espíritu. Es sujeción al Espíritu. Enviados por el Espíritu acá. Habló el Espíritu a obedecer al Espíritu. Y enviaron. Pusieron las manos e enviaron, enviados por el Espíritu. Qué glorioso ser enviados por el Espíritu. Qué glorioso. El éxito está asegurado. No hay ministerio más glorioso que estar en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, obedeciendo a Dios, con gente de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Habló Dios. No, ahí se acabaron. Se apaga el opinador
y a obedecer a Dios. Pero hay que estar orando y ayunando para que hable el Espíritu. Porque el Espíritu tiene una órbita y tiene una frecuencia. Y esa es la oración, el ayuno, y la comunión, y la humillación, el quebrantamiento. Dios puede hablarte a ti frente al internet. Claro que te puede hablar bañándote en la ducha también. Pero te va a hablar más cuando está orando. Aquí yo veo que cada vez que hubo una orden del Espíritu, estaban orando. Estaban en comunión con el Señor. Porque estaban en la órbita. No es porque hay mérito en la oración, pero hay comunión en la oración. ¿Me entienden, hermanos? Porque algunos piensan que es porque estamos orando que Dios oye. Aquí no estaban, Dios no dio la orden aquí. Dios no dio la orden aquí porque estaban orando. Sino que estaban orando porque Dios iba a dar una orden. No va a pasar nada porque nosotros llegamos. Nosotros llegamos porque Dios nos envió porque aquí va a pasar algo. O sea, ya Dios determinó que Saulo y Bernabé fueran a las naciones. Y Dios inquietó por el Espíritu a estos hombres a orar. Para que tuvieran el corazón preparado. Para cuando Dios hablase, había una iglesia dispuesta para Dios. Pero no puede estar uno orando por las habichuelas, y otro por el arroz, y otro por la silla, y otro. No, hermano. Dice que levantaron sus voces unánimes, diciendo lo mismo. Dios es un Dios de armonía y de unidad, hermano. Tiene que haber temor de Dios para decir el Espíritu dijo. Yo no recuerdo alguna vez que yo le haya dicho a ustedes el Espíritu dijo y después no dijo, me equivoqué. No. Porque cuando yo tengo un temor de decir el Espíritu dijo. Cuando yo digo dijo es que le di unos cuantos sueños, ya tengo 20 confirmaciones, el Espíritu dijo. Porque aquí, hermanos, es que decir el Espíritu dijo y el Espíritu no dijo, usted va a desviar a la iglesia fuera del plan de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Puede ser 8 años o 10 años o 20 años de retraso. Entonces estamos como los israelitas dando vuelta en un monte. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar dando vuelta en un monte. Yo quiero llegar. Yo quiero llegar donde Dios nos quiere llevar. Y usted no quiere ir. Entonces sometámonos al Espíritu todos. Seamos todos un cuerpo saludable, todos unidos, unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa, diciendo qué dice el Espíritu. No es lo que te diga a ti, es lo que el Espíritu dice a la iglesia. O no dice el Apocalipsis, es lo que el Espíritu dice a la iglesia, no a mí. Porque algunos tienen una independencia y no se someten a lo que dice el grupo del Espíritu. No es así, es lo que Dios dice al Espíritu. Aquí todo el mundo entendió que había hablado el Espíritu. Y tiene que ser así, hermano. Mire qué es lo que le está diciendo Dios al Espíritu. Y esto es lo que yo veo acá. Me gusta que el resultado es, y enviados por el Espíritu. Qué glorioso. Hermano, Dios te ha comprometido con su palabra. Cuando tú eres enviado o enviado por el Espíritu, tú vas a un lugar, puede haber obstáculo, impedimento, lo que sea, el diablo se puede levantar contra ti. El éxito está asegurado. ¿Por qué? Porque Dios te envió. Porque Dios te envió. Y eso es lo que yo veo aquí. Dios te envió. Aquí dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. De Chipre era Bernabé. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, porque Dios dijo, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenían también a Juan de ayudante, y menciona a Juan para luego decir que hubo problemas con Juan, pero ahí se lo llevaron al primer viaje misionero, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Saben ustedes qué significa Bar Jesús? El hijo de Jesús. Bar en griego, en hebreo es padre. Barrabás, el hijo del padre. Bar Abba, Padre, Barrabá, el Hijo del Padre, Bar Yeshua, el Hijo de Jesús. Mire qué nombre tenía esto, el Hijo del Salvador. Mago, falso profeta, naturalmente, pero mire qué nombre. Muchos irán en mi nombre, ahí está Bar Jesús, como Simón el Mago, haciendo ahí truco, hijos, para impresionar a la gente. ¿Y qué pasa? Aquí no dice que él se metió al centro espiritista que había en Salamina. No, no, no. Lo que pasa es que fueron al procónsul y allí estaba este falso profeta. Miren lo que dice el 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Miren que todavía se menciona a Bernabé primero, a Bernabé y a Saulo. Después usted va a ver que cambia la narración, porque el protagonista ahí, el hombre de Dios en Antioquía, ¿era quién? Bernabé. Pero fíjense que este procónsul, inquieto, necesitado por la palabra de Dios, llama y pide que se le hable la palabra de Dios. Y viene Bernabé y Saulo a hablar la palabra del Señor. Procónsul. Este era el procurador romano en Chipre, en ese lugar. De hecho, hay una discusión acerca si, porque Chipre no, hasta donde se conocía, no tenía que haber un procurador y no un procónsul, porque de acuerdo a la manera que estaba dividido el imperio romano, cuando eran procónsul ya tenía que ver con el Senado, y algunos discuten, pero hay evidencias históricas de procónsul después de ciertos años acá, para probar que Lucas tenía razón con llamarle a este hombre procónsul. Era, diríamos, el gobernador, la máxima autoridad de esa tierra que se había abierto para el evangelio. Pero allí tenía un consejero político. Saben que siempre tenían los gobernantes, tenían siempre una persona, un consejero espiritual, un mago. Posiblemente era el consejero ahí que adivinaba. Y cuando vieron que llegaron aquellos dos allá llenos del Espíritu Santo, el hombre se interesó en la palabra y llamaron a Bernabé y a Saulo. Y cuando vinieron, naturalmente este Bar Jesús, falso profeta, se sintió amenazado. Este me va a quitar a mí mi posición, estos me van a quitar mi posición, y el procónsul no me va a consultar a mí, yo voy a perder aquí mi influencia, y comenzó a temer, y comenzó a oponerse. Pero estos dos habían sido enviados por el Espíritu Santo. ¿El problema? ¿Cómo es? Enviados por el Espíritu Santo. Hermano, eso nos da autoridad, hermano, el ser enviado por el Espíritu Santo. Si yo voy a un país y yo no tengo mucha seguridad que Dios me envió, yo voy medio atemorizado. ¿Fui invitado o fui enviado por Dios? Y uno se va como medio... Pero cuando usted tiene una seguridad, como cuando fui maquito, que hubo evidencias, hubo testimonios, hubo muchas cosas que evidenciaron que era el Espíritu, uno va como seguro. Uno puede ver el avión que va de picada para esto, no se cae. Yo voy en el Espíritu, aquí me envió Dios a mí. Esto va para arriba, aunque esté picando las aguas, porque Dios me envió. Amén. No es así. Pero cuando usted no tiene seguridad en el avión, wow, man. Dios protege a uno, pero uno no se va igual. No es lo mismo en un avión cuando usted va de vacaciones que cuando usted es enviado por el Espíritu. ¿Cuándo siente más seguridad? Usted sabe que Dios cuida a sus hijos, pero ahora soy enviado por Dios. Esto va a llegar al destino porque va a llegar. Porque me envió Dios. Me envió el Espíritu. Y miren, hermanos, aquí. Dice el versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Eso es en griego. Procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí estaba el diablo en este Bar Jesús, Elimas, tratando de resistir al Espíritu para boicotear el propósito de Dios con este procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, diría así, traducido sería, entonces el pedido, porque Saulo es Saúl, pedido, que también se llama pequeño, porque Pablo en griego significa pequeño, lleno del Espíritu Santo, el pequeño lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué dice ahí lleno del Espíritu Santo? Porque en el 4 dice, y entonces enviado por el Espíritu. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Cuando yo era joven niño me decían, una maña me decían, cuando tú le tengas miedo a una persona, mírala a los ojos. Y dice, y me dijeron, y si tus ojos tiemblan, no le mires los ojos, sino en el medio de la nariz. Porque le da la impresión a él que tú le estás viendo los ojos, pero tú le estás viendo los ojos en el medio de la nariz. Y le da la impresión, míralo bien. Porque de esa manera no te sugestiona. No te amedrenta. ¿Ah? Y así uno disimula el temor, el miedo. Pero aquí Pablo no está fijando los ojos en él para no tener miedo. ¿Eh? Sino para confrontarlo. Y mira los ojos directamente, porque los ojos son el espejo de la mente. Y lo está confrontando face to face. Amén. Eyes to eyes. Amén. Con los frente a los ojos y frente al cara a cara, lo confronta lleno del Espíritu Santo, como diciéndole: a ver quién tiene más autoridad aquí, tú o nosotros que fuimos enviados por Dios. Escuchen lo que dice Pablo. Dice, entonces Pablo, también es Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Saben ustedes por qué le llamó hijo del diablo? Porque se llamaba hijo de Jesús. Dice, hermano, hay momentos que hay que hablar con esa autoridad. Porque a veces queremos ser muy misericordiosos. Ay, hermano, es que Jesús no habla así. Jesús no habla así. Es Jesús tuyo que tú tienes para calmar tus emociones. No hubo profeta más duro que Jesús. Una cosa es Jesús, es ese Jesús pastor. Y otra cosa es Jesús profeta. Que le decía, Herodes, dile a esa zorra. Y a los fariseos, sepulcro blanqueado, hipócritas. Ay, cómo hablaba Jesús. Generación infiel. Y aún a los discípulos, cómo hablaba a veces. Se hacía temblar. Así que dejemos de emociones. La verdad nos hace libres. Y hay momentos que la verdad tiene que confrontar los malos espíritus. Porque, hermanos, aún en nosotros mismos se esconden cosas a veces. Pedro, por ejemplo, no quería Pedro... aparentemente liberar a Jesús cuando dijo que era la cruz. Lo llamó aparte y comenzó a reconvenir y a decir: ¿cómo vas a morir? ¿Cómo va a ser eso? Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir el propósito? Jamás te ocurra eso. ¡Ay, santo! Ahí no era una resistencia así, abierta. No, una resistencia pasiva, camuflada, ¿ah? Metida en una emoción, parece de afecto, de amor, de cariño hacia el maestro. ¡Apártate de mí, Satanás! Wow, imagínate que usted vaya a hablarle a una persona así, llena de amor. Mire, hermano, ten cuidado, por favor, que no te pase nada. Cuídate, que tú eres un siervo de Dios. Y te diga: mira, hijo del diablo, que yo te reprendo. Dice: pero Dios mío, ¿qué hombre es este? Yo hablándole con amor y mira cómo me habla. ¿O no? ¿Qué hizo Pedro? ¿Se enojó con Jesús? No. Dijo: sí, el maestro, que me conoce más que a mí, más que yo mismo, se da cuenta, me reprendió así. Algo había en mí que no estaba en armonía con la verdad de Dios. Es vergonzoso. Es difícil uno. Las emociones, como que uno se turba. Pero qué importa, si somos de Dios. Somos de Dios. Y Dios nos está corrigiendo. Claro, este no era de Dios. Tenía el nombre Bar Jesús, pero era hijo del diablo. Era Bar Diabolos. En Mateo, ¿sabe qué estoy diciendo? ¿Qué diabolos? A ver, ¿qué significa diabolos? Diablo.
en griego. Y bar, bueno, lo dije en griego y en hebreo. Hijo del diablo. Posiblemente le dijo, Huyos, hijo. ¿Sabe qué? Huyo significa que tiene la misma naturaleza. Y un hijo que tiene la misma naturaleza que el padre. Ay, diablo. Yo no lo vi en griego, porque sabe que pues, le dice, Huyos, diabolos, hijo del diablo. Wow. Cuando Dios habla así hay que esconderse. Pero el que va en el nombre de Dios tiene que tener autoridad. Cuando usted vea a alguien en el espíritu hablando así, déjete estar contradiciendo. Tírese de rodillas y diga, Señor, ¿qué está pasando? Yo como que no estoy entendiendo, estoy turbado, turbado aquí, Señor, pero si tú estás hablando. No comiencen a decir que el profeta está turbado, que vamos a pasarle la mano para que se calme. No. Si usted es un hombre espiritual, tiene que saber cuando Dios está hablando. Porque Dios sabe más que usted lo que está pasando en la iglesia. Quizá usted diga, yo no sé por qué está hablando así, pero Dios sí sabe por qué está hablando así. Porque cuántas veces yo mismo he hablado así y me voy a mi casa y no duermo en la noche sintiéndome mal porque hablé así. Y después viene el Espíritu y me muestra por qué hablé así. Y después aparece la verdad, porque hablé así de, ay, Dios mío, santo, padre, tú tenías razón, yo no entendía nada. Así es el Espíritu. En parte conocemos, en parte profetizamos. ¿El qué del Espíritu? Pablo dice, el que tiene el Espíritu de Dios sabe si estoy hablando o no en el Espíritu. Las emociones nuestras, las ideas nuestras, los conceptos nuestros se echan a un lado. Si queremos andar en el Espíritu, si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que olvidarnos de las emociones. Porque todo el mundo se siente mal cuando lo reprende. Yo también me siento mal. O no sé si usted está mal cuando usted le falla al Señor. Cuando yo creo que le falla a Dios, yo no le puedo ver el rostro. Yo voy a veces a acostarme y el Espíritu me recuerda que cualquier tontera, porque son tonteras. Cualquiera dice, ¿por qué usted está pidiendo perdón por eso? Es una tontería, pero para. Y si el Espíritu no le gustó, no es tontería. Si no le gustó al Espíritu, no es tontería. Es tontería en las relaciones humanas, pero para el Espíritu no es tontería. Y yo no me acuesto hasta que yo no le puedo ver el rostro contento a mi Dios. Yo no me voy a la cama. No duermo. ¿Para qué dormir? No puedo dormir. Por cosas que usted lo. Si se lo digo, usted se ríe de mí. Lo ve insignificante. Pero estamos en un nivel espiritual. Donde sentimos más al Espíritu, donde experimentamos más dolor del Espíritu. Y usted tiene que saber, conocer el tiempo de su visitación. ¿Creen ustedes que Dios va a dar tanta palabra por tantos años en vano simplemente para deleitarnos con palabras reveladas bonitas? No, Jehová va a pedir cuenta por cada palabra que salió de su boca. Dios, Jesús le dijo a los judíos, ustedes van a ser juzgados por cada palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, es gracia que demanda. Tenemos que tener esa sensibilidad en el Espíritu, mis hermanos. Hermanos, el oír la palabra nos tiene que aprovechar para prácticamente. Por ejemplo, ustedes todos están aquí expuestos a la palabra de Dios. Yo soy su pastor y hay pastores aquí para cuidarlos. Pero nosotros no podemos estar 24 horas detrás de usted. Porque viene cualquier tonto y lo llama por teléfono, le dice cualquier tontería, o le dice una mentira, o le dice cualquier cosa, y usted lo cree y sale por ahí turbado y se olvida de toda la palabra que escuchó y leyó, por una palabra tonta que escuchó un día de un tonto que ni siquiera usted lo ha comprobado si es verdad. No podemos estar. Usted tiene que ser maduro. Esto no es del Espíritu. Yo tengo discernimiento porque Dios no habla así. Dios no habla así. Y si usted está contradiciendo lo que Dios dice, entonces Dios no tiene dos espíritus, tiene uno solo. Así que este no es Espíritu de Dios, esto yo lo rechazo, esto no viene del Padre, esto contradice lo que dice el Espíritu. Aunque no se lo diga, me quedo callado. Pero esto no lo filtro. Es tiempo ya. Porque Dios no va a estar con. Es lo que pasa con los niños. Usted tiene hijos, usted los cuida hasta cierta edad. Cuando van para la escuela, usted va y los lleva y se lo delega a ciertas personas, cuídemelo, tal cosa. Pero llega un momento que ya están grandecitos, que usted no puede estar con ellos, tienen 18 años más, que hermano, sí. Ya usted tiene que soltarlo, tiene que confiar en que lo que usted depositó
en ellos para resultados, porque usted se va a poner loco. Ay, qué va, ay, qué droga, ay, qué cuidado, ay, qué pasa, ay, ay, ay. No, 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 hay que ya. Bueno, ya yo por 18 años le enseñé a usted cómo vivir. Ahora usted decidió, si decidió o no. Porque yo no me voy a poner loco detrás de usted. ¿O no? Así pasa espiritualmente. Caramba, escribimos 3 libros de 600 páginas. Estamos predicando todos los domingos aquí, tremenda palabra. No podemos estar ahí siendo omnipresente cuidándolo a usted, porque usted creyendo toda la tontería que le digan. Usted ya sabe. Mire, dice Isaías, hablando de ese niño llamado Emmanuel, antes que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, se sobreentiende que ya usted comienza a ser adulto espiritual cuando usted distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, entre lo santo y lo profano. Pero no va a ser niño toda la vida. Aquí hay tontera que dice, repito, y para allá voy yo. Y llega alguien a la casa suya y le profetiza una tontera y usted sigue por ahí turbado. Ya, salúdelo, hermano. Gracias por venir a darme la profecía. Váyase, hermano. Señor, quita ese ambiente de aquí. Santo Padre. ¿O no es así? Dele café, dele té, dele gracias por venir. Hermano, ya usted cumplió con Dios, dio la palabra que usted creyó. Despídalo y diga. Pero no se trague la píldora, no se turbe. Ay, ¿qué fue lo que? Ay, me afectó. Ay, un mal espíritu. ¿Qué mal espíritu? Que tengo usted más fuerte que ese que vino. Y si el espíritu se pone a resistir y se pone altanero, levántese como Pablo y dígale, hijo del diablo, cállate. Hermano, y diga, hermano, no es a ti, sino a que esté en ti. Gloria a Dios. Una vez estábamos en la iglesia nuestra en Manhattan y un espíritu agarró a una hermana y la jamaqueó y la tiró y estaba ahí, ¿no? Y estaba todos los hermanos poniendo mano ahí reprendiendo demonios, y yo mirando, pidiéndole a Dios que me dirija, porque ya uno por la experiencia no sale corriendo a vomitarle encima al demonio, sino a esperar que es lo que Dios quiere. Como Jesús, que estaba el muchacho ahí vomitando baba y estaba con convulsiones, y Jesús preguntando, y ¿de cuándo le vino el espíritu eso? Ah, desde niño. Y dice, desesperado, sácalo, maestro. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde niño. Usted se desespera, pero Jesús está discerniendo, ¿no? Oyendo tiempo para discernir, haciendo preguntas que parecen tontas, ¿no? Pero no sabía Jesús todas las cosas. Claro que lo veía. Una manera de tomar tiempo para discernir. Y así sé yo, comencé a tomar tiempo. Y después que todo el mundo se cansó de reprender, yo me acerqué a la joven que estaba ahí endemoniada y comienzo a hablar a la joven. Fulana, di Jesús. Porque la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y di Jesús. Y yo, no, di, tú puedes. Y salió el demonio. ¡Bla, bla! Y digo, no estoy hablando contigo. Tú a mí no me importa para nada. ¿Ok? Fulana, di Jesús, Yeshua, Jesús. Tú puedes. Y el diablo salía. Cállate, que no estoy hablando con. Tú a mí no me interesa para nada. Tú y yo no tenemos nada aquí. No me importa a mí. Dije. Y después yo digo, Jesús. Libre. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. No tome usted eso como una clave mágica, como habla calabra, porque no todos los demonios salen así. Pero Dios le da sabiduría a uno en cada momento. Algunos salen con autoridad y otros salen con sabiduría y otros salen con el nombre de Jesús. Pero hay que conocer los espíritus. Esto no es a lo loco, echándole saliva a los demonios, hablándoles lengua. No. Esto es con sabiduría. Hermanos, ¿qué cree usted que hizo Pablo cuando miró los ojos? Mirándolo los ojos. Ahí estaba Pablo discerniendo, hermano. ¿Qué era lo que había ahí? A lo loco. Jesús preguntando, ¿y cómo se llama? Legión, porque somos. Legión, porque somos. Haciendo preguntas, Jesús. Y el demonio es revolcando al tipo. Pregunte, tranquilo, tome su tiempo. Eso desespera al diablo.
Amén.
Aunque usted se parezca a aquel instrumento de Saddam Hussein, que estaba diciendo, aquí no hay nada, le hemos tumbado un montón de aviones los tanques americanos por detrás caminando, tan lejos de Bagdad, no han llegado aquí, le hemos tumbado 3 aviones y todos los sudamericanos caminando detrás de la cámara, diciendo, aquí no pasa nada, aquí se pone el diablo a veces, aquí no pasa nada. Hay que saber pelear, hermano, con autoridad y con sabiduría de Dios. Y no dejarnos engañar. El diablo se pone a veces a hacer tonteras. No le siga atrás. Tonto. Antes, cuando yo era un neófito, un demonio se manifestaba en la iglesia. ¡Ah! Y el culto se iba. Todo el mundo para allá a reprender el demonio. ¡Ah! Un griterío. Que se manifieste ahora. ¿Ah? Para eso hay un ministerio aquí. Para parar con los demonios y hay ancianos. Sáquenmelo de aquí, llévenselo al cuartito y estrújenlo por allá. Pero el culto a Dios hay que seguirlo. Amén. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el propósito del diablo es estorbar el culto para que no se adore a Dios. Entonces usted es tonto. Una vez pasó, en ese tiempo pasó con alguien, ¿no? Que se endemonió. Y se endemonió en varios cultos. Y el Espíritu me dio discernimiento. Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Y él dio el nombre. Y yo le quise decir, le dije, en vez de decir, Satanás, sal. Yo le dije lo contrario. Fulano, sal de Satanás. Yo no se lo dije así, por eso es lo que le quise decir. Porque yo me acerqué a él y le dije, mira, déjate de tontería. Yo sé que tú quieres llamar la atención. Tú no te has endemoniado nada. Pero el diablo te está usando. Y ahí como que, ¿dónde va todo? Ya cuento tú. A tu tontera. Porque hay gente que son como niños, que prefieren estar endemoniados para tener la atención de la gente. Como el niño malquero que zapatea, rompe todo para que le den atención. Hay gente que son poseídos por el diablo. Hay gente que posee al diablo. A gente que son engañados por Satanás y a gente que engañan a Satanás. ¿Ustedes se ríen? Yo he tenido que decírselo a algunos. No, que el diablo me engañó. No, tú engañaste al diablo. Mira, yo supe esto, aquello. No me hagas con cuento. Tú engañaste al diablo. ¿Qué es el diablo que tú engañaste? ¿Qué cuento? ¿Quién vas a engañar? Pero hay que mirarle bien los ojos. Ay, cuando uno está lleno del Espíritu, esto no es ahí haciendo alarde y leyendo libros de brujería a ver cómo lo saco. No. Así que hacen los demonios, así que hacen los espiritistas para sacando fuera Satanás con claves mágicas. No. Al diablo lo sacan con claves mágicas. Al diablo lo saca el Espíritu. Pero usted tiene que preguntarle al Espíritu qué va a pasar aquí para que el Espíritu le diga a usted. No, que yo leí en un libro que un demonio parecido a este, que este de la familia tal. Ay, deje de estar clasificando demonios y échelo fuera. Clasificando demonios. Qué tonteras ahí. Al diablo se le echa fuera. ¿Acaso vieron aquí a Pablo analizando cosas? No, para afuera, mirándolo fijamente. Entonces Saulo, que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Recuerdan ustedes a Simón el Mago, como Pedro le dijo, igual que esto? Tú estás lleno de maldad. Y casi las mismas palabras. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahí estaba como Sansón. A ver qué me llega a la columna. Pero qué tremenda autoridad, hermano.
¿Ah?
Te quedas ciego, porque eres un ciego espiritual. Qué respaldo dio Dios a su ciego. ¿Por qué? Porque fue enviado por el Espíritu, o fueron enviados por el Espíritu.
Y miren cómo termina esto. Aquí. Entonces, que fíjense que cada vez que le doy una lectura termina con un versículo parecido. Que eso fue lo que nos llevó a estos mensajes. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina, o sea, de la enseñanza del Señor. Fíjense qué interesante. Por el poder, porque dice que los milagros son señales para los incrédulos. Él era un incrédulo, un inconverso. La señal, el poder de Dios, lo hizo creer a la doctrina del Señor. ¿Ve por qué es importante que la iglesia tenga poder? Porque eso hace que la gente crea la palabra. Porque las señales sigue la palabra, para que la gente reconozca que el evangelio no es un cuento de viejas, ni una filosofía, ni una ideología, sino que es el poder de Dios para salvación. Y por eso Dios respalda con poder su palabra. Pablo le dijo a los tesalonicenses: mi palabra no llegó a ustedes, mi evangelio no llegó a ustedes con palabras solamente, sino con manifestación de poder. ¿Para qué? Para que la sabiduría, para que la sabiduría de Dios se manifieste en el poder de Dios. Y este hombre creyó maravillado en la palabra de Dios, porque vio un respaldo de Dios. Y el resultado fue que Dios envió. Cuando Dios envió, Dios envía, Dios respalda. Aquí tenemos otro cuadro de una iglesia saludable. Espero que el resultado de ustedes no sea qué lindo mensaje, sino que digamos: yo quiero ser así. Yo quiero ser una iglesia saludable. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén, amén, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios. Póngase en pie. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias, muchísimas gracias por tu bendita palabra. Vimos el respaldo tuyo, la manera que nos hablaste, la manera que la palabra brotó, la manera que tú has sustraído la palabra, la manera que tú la has expuesto la palabra. Entendemos, Señor Dios mío, que tú nos hablaste esta noche. Ayúdanos, Señor, a no ignorar tu palabra, a no pasarla por alto la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda resistencia de nosotros. Así como la autoridad del Espíritu en Pablo resistió a este espíritu que estaba impidiendo que este procónsul creyera. Muchas veces aún nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Nosotros mismos, Señor, por muchas complicaciones que hay en nuestras cabezas. Traumas, problemas, emociones, forma de ver las cosas, y nos trastornamos. Y tiene que venir la palabra fuerte a decir, a sacudirnos, a resistir nuestra resistencia, para poder vencer la palabra en nosotros. Porque para graves males, grandes remedios, Señor. Y muchas veces queremos salud, pero estamos en gravedad. Estamos en situaciones con enfermedades incurables. Y se necesita un antídoto poderoso, determinante de tu espíritu, para poder corregir el mal en nosotros. Por eso estamos acá. Queremos ser saludables. Queremos salud espiritual. Queremos ser esa iglesia llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, que no blasfeme el Espíritu, que no resiste el Espíritu, que no entristece el Espíritu, sino que camine en el Espíritu, que anda en el Espíritu, que ama lo espiritual. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Llévanos en paz a nuestros hogares. Que no olvidemos el espíritu de esta palabra, Señor. Cuídanos, presérvanos. Somos tuyos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor.